Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 16 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la presencia de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao abandona la huelga de hambre. Y Venezuela, 9 veces más grande que Cuba, 3 veces más poblada y con una de las mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, las funciones esenciales del Estado sudamericano son supervisadas y controladas por oficiales cubanos, reporta el Financial Times de Londres. Manager de los Dodgers de Los Ángeles dice que no le preocupa la seguridad de su equipo por la forma que uno de sus jugadores, el cubano y cienfuegero Yasiel Puig, llegó a los Estados Unidos y asegura estar más preocupado por su crecimiento deportivo. Doctor cubano Pedro Juan Tamayo Martín, que participaba en el programa Más Médicos en Brasil, murió el lunes en Salvador de Bahía, producto de un paro cardiorrespiratorio. Y Chikungunya, virus poco conocido llegado de África a las islas del Caribe, hace tan solo 4 meses ha hecho sonar las alarmas de alerta en Cuba. Un reportaje en martinnoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, afirma que el gobierno cubano recibe enormes ganancias de las ventas de productos farmacéuticos. En Venezuela, imputados 3 generales y un capitán acusados de intentar derrocar a Maduro. Se reúne nuevamente la Mesa de Unidad Democrática y el oficialismo. Gobierno rechaza la petición de amnistía para los presos políticos y acuerdan sumar personalidades a la Comisión de la Verdad. Y finalmente, de la prensa nacional, publica la Gaceta Oficial de la República de Cuba la nueva ley de inversión extranjera que entrará en vigor el próximo 27 de junio. Bueno, un placer, como todas las tardes, ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Mis saludos para Pindas, también para Ofelia. Y, ¿cómo se llama el virus?
Chikungunya. Estamos preocupados por Chikungunya. No, es preocupante, porque esto es un virus bastante complicado, con fiebres altas.
Complicado de decir, no digo yo.
Chikungunya. Bueno, es un virus que tiene su razón, su esencia en África, Cari, pero ha llegado al Caribe. Interesante que la Organización Panamericana de la Salud ya ha hecho una alerta. Y el periódico Girón de Matanzas hace referencia, no que ya exista la existencia de casos en Cuba, pero sí una alerta a la población, porque estando en el Caribe, tú conoces perfectamente las condiciones que pudiera pues darse. Ojalá no ocurra, ¿no?
No, pero lo importante es que por lo menos hicieron el alerta.
Sí, hicieron el alerta, sí.
Por lo menos tienen informada a la población de que puede existir el burundanga.
Sí, cómo no. De otra parte, Cari, antes de irnos ya a Venezuela, sí, pues este caso que en varias oportunidades lo hemos estado siguiendo, el caso de el sindicalista Vladimir Morera Bacallao, pues nuevamente abandonó la huelga de hambre. Estos son los muchachos que ya fueron condenados, estaban en apelación ante el Tribunal Supremo Cubano, que reiteró, o sea, ellos aluden a haber sido agredidos en un acto de repudio y el gobierno los acusa de desacato. Conocemos ya la historia, ellos apelaron, pero recientemente, la pasada semana, el Tribunal Supremo Cubano ratificó la sentencia y ha abandonado la huelga de hambre, que después de todo, pues algo dramático, ¿no?
Dramático, pero las huelgas de hambre en las prisiones cubanas, tristemente ya vemos cuál es el final de muchas de ellas, Tomás.
¿Cómo no?
Definitivamente, una huelga de hambre funciona en una sociedad libre, donde la prensa se te acerca, donde las organizaciones humanitarias tienen la oportunidad de solidarizarse contigo, así como el pueblo, y es para crear un estado de opinión. Pero en Cuba, tristemente, todo termina en un sepulcro.
Cómo no, Cari, te invito, vámonos a Venezuela. No. Ya un placer, como siempre. En línea telefónica, la destacada abogada y activista de derechos humanos, Elenis Rodríguez. Licenciada, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
Sí, buenas tardes. Gracias por siempre estar pendiente de lo que acontece aquí en nuestro país. Y bueno, estamos siempre prestos a atenderlos a ustedes.
Bueno, varios temas de mi colega Caris Roque y mío, por supuesto. Vamos a iniciar, licenciada, con todo esto, la segunda ronda de negociaciones entre sectores de la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática. Anoche se reunieron nuevamente con el oficialismo. Tuvimos la oportunidad de ver después las conferencias de prensa. El oficialismo, por supuesto, pues negó cualquier posibilidad de amnistía, entre otros temas, y aceptó pues crear una comisión médica para evaluar nuevamente a Simonovic. Como todos sabemos, en un delicado estado de salud en prisión. Hay un extenso artículo que le publica a usted hoy, una entrevista en el diario El Universal de Caracas, donde usted califica todo esto como una burla. ¿Cuál es su lectura sobre esto, licenciada? ¿Por qué ahora nuevamente una comisión para analizar el estatus médico de Simonovic?
Mira, yo siempre he dicho que las personas tienen que llegar a un diálogo para poder si queremos pacificar cuando hay un conflicto como existe aquí en Venezuela, pero tomando en cuenta del tema de anoche, que fue la segunda ronda de la mesa del diálogo, entonces resulta de que yo no puedo ver eso sino como una burla con el caso de Iván Simonovic. ¿Por qué? Porque el comisario Iván Simonovic, que además ya tiene, se le están violando dos derechos fundamentales. El primer derecho que se le está violando y está establecido en nuestro Código Orgánico Procesal Penal es por el cumplimiento de la pena. Y la ministra Iris Valera, que ahora hay que negociar con ella, no negociar, sino de que ella, junto con el tribunal, sean los que digan quiénes salen y quiénes no salen. Entonces, las incongruencias que yo estoy viendo aquí con el Poder Judicial y los centros penitenciarios de manos de esta ministra Iris Valera, es que esta ministra tuvo como de guardaespaldas que una persona que ahora huye del país, y no me extrañaría que esté protegido por ella, que fue el asesino de la licenciada Andreina Urquiola de Venevisión. Y entonces esa persona tiene una sentencia de 26 años por el prontuario criminal que tiene esa persona. Bueno, esa persona goza de una libertad gracias a la ministra Iris Valera. Entonces, esas son las incongruencias que yo no entiendo, cómo el comisario Iván Simonovic, que ha cumplido, ya lleva 10 años cumpliendo una pena, porque bastante que ponen en el canal de todos los venezolanos testimonios cuando Hugo Chávez decía de que él, ese lloriqueo, que él cumplió con dignidad, pero ¿qué cumplió si es lo que tuvo por desangrarle al país por una intentona de golpe de Estado? Cuando violó la Constitución de 1961, apenas cumplió, fueron 2 años, y el expresidente Caldera lo perdonó. Entonces Iván Simonovic, que ya lleva los 10 años, no solo se le viola el derecho por el cumplimiento de la pena, se le está violando un derecho que también establece el artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice cuáles son los requisitos para que un penado pueda ser beneficiado con una medida humanitaria. Y resulta que Iván Simonovic, desde hace ya 5 años, se les están haciendo exámenes y exámenes emanados de la medicatura forense, que está escrita al 6CPC, y el 6CPC está escrito al Ministerio de Interior y Justicia y de Paz. Resulta de que no contento, han tenido ya varios jueces sobre ese caso, y la última juez le mandó a hacer un examen, le solicitó el apoyo a la Fiscalía General de la República para que enviara a un médico forense y le practicaran el examen. Ese examen fue practicado por el doctor Fossi, y resulta que cuando el doctor Fossi, el 22 de agosto del año pasado, presenta su informe médico, ese informe lo engavetaron, donde nosotros los activistas de derechos humanos tuvimos que protestarle a las puertas de la fiscal general Luisa Ortega Díaz para que desengavetara ese informe. Y no contento con eso, al mes siguiente la misma fiscal ordena a otra médico forense para que volviera a repetir el examen. Y allí es donde surge la juez y esta fiscal que hace ese médico forense, hacen la recomendación para que a través de una junta médica con especialistas adscritos al hospital militar, el comisario fuera atendido, y eso se cumplió, ese paso se cumplió. En ese interín, al comisario, cuando es trasladado nuevamente por una mala praxis que se presentó porque él empezó con su malestar, lo llevaron a un hospital que no fue el hospital militar, sino al Victorino Santaella, y le hicieron una medicación no acorde con lo que él estaba presentando. Fue en julio del año pasado cuando le dio la peritonitis, donde estuvo a punto de morir. Todo esto viene sucediendo porque un cuerpo que está afectado con más de 19 patologías, donde no ha tomado tratamiento médico con ninguna de las para ninguna de las patologías, por supuesto tú no puedes esperar que ese cuerpo con 10 años de desatendido pueda estar en óptimas condiciones. Y es cuando lo operan en emergencia, cuando el mismo director del hospital militar dice que si el comisario lo presentan en el hospital minutos después, pudo haber perdido la vida. No obstante, con esos días posteriores vuelve a presentar un cuadro con problemas de infección en el riñón, en los intestinos, cardíacos, y ahora tiene otras patologías que no las tenía. El comisario ahora está diabético, está hipertenso. Entonces resulta de que con todo y esto, que se ha seguido solicitando a la juez para que se pronuncie con la medida humanitaria, por denegación de justicia fue denunciada ante la dirección ejecutiva del magisterio del TCJ, y como no se pronunciaron tampoco en esa denuncia, se solicitó un abocamiento al Tribunal Supremo de Justicia por denegación de justicia hacia el comisario. Esta es fecha que ni la DEN se ha pronunciado ni el TCJ se ha pronunciado. ¿Cómo es posible que en el estatus que tiene el comisario es para que se determine si se cumplen los requisitos del artículo 491, que cuando un penado tiene todas las pruebas y todos los exámenes por un médico forense, a ese penado le tienen que otorgar la medida humanitaria de inmediato? Y resulta ser de que ahora en estas reuniones del diálogo, supuestamente, y de la paz, entonces vamos a retroceder nuevamente cuando anoche, que es la crítica constructiva que yo hago ante los representantes de la Mesa de la Unidad, que han debido alzar su voz para decir, miren, señores, al contrario, lo que hay es que revisar que el TCJ no se ha pronunciado para que otorgue esa medida humanitaria. Entonces, eso es una medida dilatoria, un retroceso para el comisario cuando su salud se está deteriorando. Entonces, no puedo pensar de que hay unas ganas, una voluntad política de verdad de hacer lo que llamamos el diálogo para que aquí en Venezuela exista la paz. Tiene que haber justicia, y yo creo que primero la paz se la deben de revisar internamente quienes están haciendo el llamado de la paz, porque su conducta desplegada lo que me indica a mí es que lo que se están haciendo es burlar del ciudadano de a pie y de ciudadanos que están perdiendo la vida detrás de unas rejas por capricho de un gobierno para complacer a un grupo de dirigentes que son los que tienen con la presión de que no le den la libertad al comisario Simonovic.
Doctora Rodríguez, Tomás, no sé si tenemos que ir a la pausa.
No, adelante, vamos a continuar.
Doctora Rodríguez, luego de que fue rechazada la amnistía, que usted ha explicado tan perfectamente bien el caso del comisario Simonetti, hay un anuncio de que indudablemente, y es por parte de tanto del régimen como de Abeledo, de que la MUTI entra en un plan de pacificación. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, Veledo declaró que está en vías de garantizar la seguridad de los venezolanos, que harán aporte, en fin. Yo quiero que usted me evalúe profundamente dónde estamos en este momento con un estudiantado que hoy en la mañana salió de la Plaza Sadel en una caravana de carruajes con ataúdes y nombres de muertos en esta contienda que ya va para 3 meses, y la posición de estos señores, que ninguno de ellos los he visto yo al lado del estudiantado. ¿En qué punto está Venezuela en este momento? Y esto de la pacificación, ¿cómo se comprende?
Mira, eso es sumamente preocupante, porque estoy viendo el país dividido de una manera, no solo un grupo que son los afectos al gobierno, pero estoy viendo un grupo dividido entre los que hacen la política a diaria de las organizaciones políticas y de nuestro estudiantado y la sociedad civil que ha salido a las calles a apoyar ese estudiantado, que es el ciudadano de a pie, que estamos sintiendo día a día la inseguridad, el desabastecimiento y todas las políticas públicas que están exigiendo ellos, y sobre todo situaciones como la que te acabo de hablar del comisario Simonovi, porque uno de los puntos importantes en el pliego de peticiones de nuestros estudiantes es la libertad para todos los presos políticos y la libertad plena, sobreseída de las causas en que nuestros estudiantes por salir a manifestar pacíficamente, ahorita tienen ya que presentarse ante un tribunal por unas medidas cautelares que tienen que cumplir. Como les digo yo, que esas medidas cautelares, la persona sigue teniendo la condición de preso, porque si usted no se presenta en el tribunal, esas medidas son revocadas y usted puede ser aprehendido por orden del tribunal. Entonces hay como un divorcio, es lo que yo estoy notando, que por un lado un grupo de políticos van a negociar con el gobierno el sentimiento del estudiantado y del pueblo en sí, pero por otro lado veo a un estudiantado y a una sociedad civil en la calle ejerciendo su propio liderazgo. No están acatando líderes, llamados de liderazgo de ningún partido político. Y eso a mí me preocupa de sobremanera, porque pareciera que esto se nos puede ir de las manos de un momento a otro en las condiciones como se están desarrollando las cosas en mi país. Me duele muchísimo porque hemos detectado también que dentro de las protestas pacíficas hay muchos infiltrados, pero muchísimos personas que la hemos visto que forman parte de los colectivos armados apoyados por el gobierno, donde están causando destrozos de la propiedad privada. Y resulta de que en el momento que dispersan las protestas, entonces quienes son detenidos arbitrariamente son nuestros estudiantes y la comunidad en sí, para que vayan a responder por la responsabilidad que han causado los infiltrados. Cada día me convenzo más que eso es así, porque nosotros los abogados que tenemos 55 días en el Palacio de Justicia buscando la libertad de estos ciudadanos y de estos estudiantes, todavía no hemos visto el primer colectivo con el rostro vendado y con el arma en la mano que lo hayan presentado en el tribunal, donde tenemos fotos, en las redes sociales salen los colectivos apoyados de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional, y todavía esas son personas que están en libertad y nosotros no podemos seguir, y yo eso es lo que más lamento, de que esto de un momento a otro se nos puede ir de las manos y Venezuela puede caer en una anarquía que yo, la verdad es que lo único que nos queda es orar, porque aquí ahí son muchos los inocentes que van a caer en situaciones si esto no llega a la verdadera pacificación que queremos todos los venezolanos. No podemos hablar de paz cuando después que te reúnes a las 2 horas das una cadena e insultas a tu adversario. Entonces, todo el discurso de paz y de que yo voy a bajar el tono y que me voy a portar bien, eso es igualito, para decirlo coloquialmente, el hombre que se porta mal maltrata a la mujer y después le echa su le dice que lo perdone, que no lo va a volver a hacer, y en fracciones de segundos se le olvida todo lo prometido. Yo lo estoy viendo de esa manera y es preocupante lo que está sucediendo en Venezuela, sobre todo porque nuestros jóvenes están muy decididos a que esta lucha la van a seguir hasta alcanzar la justicia.
Ahora, licenciada Eleni Rodríguez, en el día de hoy una prestigiosísima publicación como el Financial Times de Londres ha publicado un reportaje que habla que a pesar del tamaño de la República Bolivariana de Venezuela, tres veces más poblada y nueve veces más grande que la isla de Cuba, y con las mayores reservas petroleras del mundo, las instituciones políticas, financieras y sociales del país sudamericano son controladas por La Habana. Mi pregunta, si usted, ¿esto incluiría asesoría y asistencia también, si usted lo conoce, dentro del sistema judicial venezolano por parte de asesores cubanos?
Bueno, mira, muchos funcionarios públicos, quienes conocen nuestra credibilidad como profesionales, sobre todo yo soy miembro del Colegio de Abogados de Caracas, y resulta de que nos han llegado las informaciones, por supuesto con mucho miedo que no puedo revelar la fuente, pero ya sí muchos nos han dicho que todas las notarías y todos los registros públicos tenemos funcionarios, personas que son cubanos, que están allí con sus proyectos planificados, y también tengo información de que nuestras Fuerzas Armadas también están penetradas por los cubanos, y eso es muy triste y lamentable porque aquí se condenó a María Corina por ir a hablar preocupada por la violación de derechos humanos que sucede aquí en Venezuela, y a ella la llamaron que ella es una apátrida y que ella permite la violación de la soberanía. Y entonces cuando vemos la bandera de Cuba en los puertos de nuestro país, que hoy me enviaron una foto, entonces ¿quién es más apátrida? Nosotros, por decir la verdad de que en Venezuela se violan derechos humanos, de que tenemos cubanos infiltrados en nuestras instituciones y sobre todo en las Fuerzas Armadas, el mismo gobierno que tiene la bandera de Cuba en los puertos y en algunas instituciones, aquí mismo, en el Corpoelec que funciona en el Marqués, en toda la entrada de esa institución está la bandera de Cuba. Entonces, ¿quién le pone acoto a eso? Y aquí no hay una institución que nosotros pudiéramos decir, voy a formular esta denuncia ante la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo, porque resulta que esas instituciones perdieron su independencia y la autonomía establecida en la Constitución, porque están arrodilladas a un régimen que no pueden hacer más nada sino aceptar cuando ellas mismas forman parte de las actividades políticas que realiza Nicolás Maduro. Entonces, yo me pregunto, ¿quién viola más la soberanía? ¿Ellos mismos con su poderío, con sus armas y con el poder que manejan con el dinero de los venezolanos, o nosotros, por decir la verdad, de que se está violando la soberanía de nuestro país y que el dinero de los venezolanos se está distrayendo para otras naciones como lo es Cuba? Y entonces gracias, el que diga aquí...
Gracias, licenciada. Pero, licenciada, se nos acaba el tiempo. Licenciada Eleni Rodríguez, directamente desde Caracas, abogada, activista de derechos humanos. Muchas gracias. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves, como de costumbre, de regreso aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Bueno, regresando ya a nuestro espacio aquí, Cuba al Día, este miércoles 16 de abril, mitad de mes. Ya un placer, como todas las tardes a esta hora, entrando y presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Un día tranquilo y reposado.
¿Viste qué contenta está Ofelia? Qué primaveral.
Bueno, sabes que ella cuando está así en ese estado de ánimo, eso nos llena a nosotros también, se contagia.
De espíritu, de fuerza. Bueno, pues, mira, Juanito, nuestro querido técnico, como se ríe Omar. Continúa la polémica, diría yo, la repercusión internacional por esta exclusiva, que aún no es completa, porque en su edición del próximo mes de mayo, Los Ángeles Magazine continuará, como es la cuestión periodística, hay que vender, ¿no? Periódico, con nuevas revelaciones sobre toda esta cuestión del viaje, la salida de Yaciel Puig, y en fin. Pero ha hecho noticia hoy el tema de lo ya adelantado en esta edición de abril por Los Ángeles Magazine sobre las amenazas por esta facción de los Zetas, de que si no se le pagaba estando ya Yaciel en Islas Mujeres, pues le cortarían un dedo, le dañarían un brazo, en fin, toda esta cosa hasta cierto punto media novelesca, ¿no? Pero lo que sí me gusta y me ha llamado la atención es una entrevista que hay hoy en el prestigioso diario Los Ángeles Times sobre el tema con Dan Marley, el primera base de los Yankees de Nueva York y actual manager de Los Ángeles, de Los Ángeles Dodgers. Y él dice, bueno, con todo esto que se ha especulado sobre Yaciel, no me preocupa la seguridad del equipo, a pesar de todo lo que se ha planteado, que crea cierta inestabilidad por las amenazas, que fue Puig amenazado el año pasado de muerte, en fin, ahora. Lo que sí me preocupa y creo que es más delicado es vigilar el crecimiento de Puig como deportista. Creo que la puso de strike de 90 millas por hora, madre, porque ahí donde está y es algo que tú has planteado este espacio. La diferencia en cuanto a la disciplina, lo que es un profesional en Estados Unidos y la formación y de dónde vienen los peloteros, sobre todo de Cuba, porque digamos que en Dominicana, en otras naciones, hay escuelas, academias norteamericanas, que ya hay una previa, hay una preparación, no el caso de Cuba, que vienen directo a Grandes Ligas.
Bueno, yo creo que este es el problema fundamental en este asunto, ¿no? Y yo creo que Mattingly, bueno, como se caracteriza por decir las cosas como son, pues lo colocó en su justa medida. Porque toda esta telenovela que hay alrededor de este asunto, y es bueno que hayas dicho esto, ¿no? Del tema de que la revista Los Ángeles Magazine está, digamos, soltando esta información de forma espaciada para crear expectativas. Recordemos que esta técnica del periodismo es muy, muy, muy vieja, que nos dio, bueno, clásicos de la literatura mundial como Los Miserables, uh-huh, que comenzó con una novela por entrega en el diario Le Figaro. Así que esto es una práctica muy vieja en el tema del periodismo sensacionalista. Y entonces tienen que crear esta novela, ¿no? Esta amenaza que te corte un brazo, sea o no sea verdad, el hecho de dar a conocer los hechos así, lo que está creando es mucha distracción que está fuera de la carrera de Yaciel Puig como deportista. Y Mattingly, como buen profesional, ha dicho, no, esta es la realidad. Esto parece muy bien una cosa de las que se comentan en Cuba, en los barrios, tomándose cuatro tragos. Toda esta historia de verdad de los Zetas y el contrabando y las amenazas parece estos chismes, estas comidillas de barrio en La Habana con una botella de alcohol, tal vez, o dos cervezas. Así que
sí, sí, yo creo que es importante, porque Mattingly plantea, bueno, es más importante para nosotros que llegue justo a tiempo, sobre todo como fue suspendido el primer juego inaugural por llegar tarde, que una amenaza que ya corresponde al pasado.
No, y amenazado o no amenazado, tiene que cumplir tiene con que su, cumplir trabajo, con y su ese, trabajo, y ese es el trabajo. Yo creo que esto es también más bien un llamado de alerta a Yaciel Puig, ¿no? Y tal vez algunas personas que están tratando de sacar algún provecho con esta telenovela que se está haciendo alrededor de este tema.
¿Cómo no, Omar? Bueno, ya tenemos contacto con un destacado periodista independiente, colaborador de este espacio. Por algunos días estuvo en México en un importante seminario, en un taller de trabajo. Ya presentamos desde la querida Perla del Sur, Cienfuegos, pues al periodista independiente Alejandro Turballares. Bienvenido, Alejandro, nuevamente a nuestro espacio.
Muchas gracias, Tomás, a ti, Omar, por invitarme nuevamente a tu programa.
Alejandro, esperamos que los Zetas no te hayan amenazado que te van a cortar un dedo para que no puedas escribir o algo semejante, ¿no? Parece estar de moda todo esto.
La zona que tú eras muy tranquila, no había problema.
No, yo creo, antes de hablar brevemente, Alejandro, sobre tu viaje y la repercusión, el impacto, me gustaría tú como cienfueguero, la cuna ahí de Yaciel, tanto de Yaciel Puig como de Pito Abreu, ¿no te parece a ti que toda esta situación que se ha presentado acá con Puig en cierto sentido pone en tela de juicio la diferencia en cuanto a disciplina, profesionalismo, responsabilidad que hay entre la pelota cubana y cuando tú llegas a las Grandes Ligas? No sé cómo lo ves tú.
Sí, por supuesto. No sé si estarás al tanto de lamentables situaciones que se han dado acá, sobre todo de trifulcas entre atletas.
Sí,
y
cómo no.
Es más que reflejo, sí, no es más que reflejo de una crisis de valores que no solo está presente en los atletas, sino que está presente en toda la sociedad cubana, y ya el fútbol es un producto de eso.
Ahora fíjate, y yendo tal vez un poquito más en este tema, ¿no? ¿Qué se comenta de esto en Cuba? Porque Yo mencionaba, me parece que el cubano es muy aficionado a esta fantasía, a estas fábulas que se tejen, y esto parece tener todos los elementos de esta fábula callejera. Yo recuerdo hace muchos años cuando Bárbaro Galvez llegó a las Grandes Ligas, también se hablaba de esto, que jugaba con un casco que le cubría toda la cara, que parecía Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Eso se comentaba en Cuba y la gente lo creía ciencia cierta. ¿Cómo se maneja este tema a nivel de calle?
No, en el caso de Yaciel, por ejemplo, este tema resulta novedoso. No obstante, sí se hablaba, ya estando en Cuba, y cuando salió fue un tema que se conversó mucho, el aspecto de la disciplina, que era algo que, bueno, que pudiera traerle algún tipo de consecuencia hacia el futuro. Y bueno, lo estamos viendo de alguna manera.
Bueno, pues Alejandro, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en México? ¿Cómo ves todo el resultado de esta labor que se realizó allá y la aplicabilidad en el contexto del trabajo que realizan ustedes como periodistas independientes en nuestra querida isla de Cuba?
Oye, nada, Tomás, fue una experiencia extraordinaria que va a contribuir de forma tremenda a mi crecimiento como periodista independiente, y bueno, la contribución que posteriormente yo pueda hacer a lo que es el movimiento de periodista independiente acá en Cienfuegos. Hacía ya algún tiempo veníamos trabajando con IWPR, es decir, el Instituto para el Reportaje y la Paz y la Guerra, es un grupo de periodistas ingleses, tiene su sede en Inglaterra, pero que tiene alcance global. Y bueno, en este caso fuimos atendidos por quienes atienden la sección para Latinoamérica de esta organización. Fueron 20 días intensos donde recibimos un grupo de talleres dados por jóvenes, personas cuya edad rondaba los 30 años, pero poseedores de gran profesionalismo y capacidad pedagógica, que nos tributaron una atención esmerada ya en todos los órdenes, incluyendo el humano. Y tenía como objetivo fundamental, bueno, la profesionalización de la labor periodística independiente en Cuba. Tú sabes que el movimiento periodista y los periodistas independientes pues estamos de alguna manera afectados por un grupo de vicios, de lastres que, dadas las exigencias del momento actual, pues estamos llamados a superar. Y en ese sentido, bueno, recibimos materias relacionadas con estándares internacionales, que no son más que preceptos, valores o principios que suelen ser aceptados o exigidos por la mayoría de los medios de comunicación del mundo a la hora de buscar un hecho noticioso. Y bueno, atendimos aspectos como el buscar desprendernos de aspectos como es el periodismo militante, que es ese comportamiento que muchas veces asumimos de ser como la contraparte del Granma, ¿no? Es decir, mientras que Granma lo único que refleja en su espacio es lo positivo, lo presuntamente positivo de Reino, pues a veces tenemos una tendencia bien puntual a tratar de reflejar tan solo lo negativo, y muchas veces olvidamos los matices, cosa que por supuesto afecta la credibilidad de la labor que estamos haciendo. Y en ese sentido, bueno, estamos llamados a ser más equilibrados, más objetivos a la hora de reportar.
Ahora, Alejandro, el tema de, o la figura, por decirlo de alguna manera, del periodista independiente es una cosa difícil de entender en otros países, puesto que en los otros países la gente son periodistas o no lo son, ¿no? Y digamos, en América Latina, pues, incluso con los problemas que hay en otros países, todavía existen medios que no son propiedad del Estado, a diferencia de Cuba. Entonces, ¿cómo se inserta la figura del periodista independiente? ¿Cómo ha podido insertarlo usted dentro de este panorama latinoamericano? ¿Y cómo se entiende este fenómeno?
El fenómeno del periodismo independiente es reciente y no solo es exclusivo de Cuba. Creo que en el mundo entero va cobrando fuerza. En otros ámbitos, bueno, se le denomina o se le llama también periodismo ciudadano. Hay varios calificativos a la hora de mencionarlo. No obstante, lo importante es que en la medida en que el nivel, la calidad de los reportes que se vienen haciendo desde Cuba y en la medida en que quienes ejercemos el periodismo pues seguimos preparándolo y profesionalizando nuestra labor, pues muchos de los medios que al principio eran un poco reticentes a coger nuestros reportes, pues en estos momentos se están abriendo, están aceptando y de alguna manera le están dando el justo valor que tiene la labor que hacemos, que como tú sabes, la inmensa mayoría de nosotros no somos periodistas profesionales, somos hijos del autodidactismo y lo que nos mueve es el afán de reflejar una realidad que el periodismo oficial o académico pues no se atreve a hacer por conveniencia o por afinidad ideológica.
Bueno, yo sí quiero marcar la pauta aquí. Creo que en eso comparto con mi colega Omar López Montenegro, porque el periodismo ciudadano, en mi opinión, está muy asociado al Internet, a las redes, a la modernidad. Pero el fenómeno de periodismo independiente en su momento, mucho antes de las redes, Cuba era uno de los casos clásicos a nivel internacional.
Sí, correcto. El propio término independiente como tal, y era a lo que yo me refería en esto, Alejandro, es que precisamente es independiente porque todos los medios son propiedad del Estado. Y en otros países tú puedes ser un periodista ciudadano y a la misma vez puedes publicar en un periódico normal, porque los periódicos o la radio o la televisión no es propiedad del Estado. Por eso mencionaba esa particularidad de periodismo independiente y preguntaba cómo la gente entendía este fenómeno, ¿no?
Sí, es que por momentos se vuelve un poco difuso, pero tiene toda la razón. Es decir, yo creo que hay muy pocas naciones, a excepción quizás de Corea del Norte, donde el Estado pues tiene el control sobre todos los espacios de la información. Y el periodismo independiente cubano en particular surge por la necesidad de mostrar la otra cara de la moneda, que por supuesto pasaba desapercibida. Aparte de eso, eran los periodistas vinculados al oficialismo los que siempre tenían una voz en la esfera internacional, en todos los ámbitos, en todos los escenarios internacionales, y hoy de alguna manera pues muchos de nuestros colegas recorren el mundo, ya sea a través de los diferentes medios de información o físicamente se trasladan a otras partes del mundo para llevar la voz de la Cuba profunda, de esa Cuba que muchas veces o que casi siempre el oficialismo se encarga de ocultar.
Bueno, pues gracias, Alejandro, y bienvenido a tu Cienfuegos querido ahí en las labores periodísticas. Te extrañamos. Hablaremos contigo próximamente. Vamos a una pausa. De regreso, tenemos un invitado especial, como siempre, aquí en nuestro espacio desde Santa Clara, el pastor bautista Mario Félix Guionar.
Hoy en Contacto Cuba, ¿por qué un próspero paladar se convierte en una tragedia? Entérese con testimonio de sus víctimas y los consejos de un abogado. Solo aquí, en Contacto Cuba, a las 4 y a las 9 y media, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles 16 de abril, adelantando más las vacaciones de nuestra querida productora Ofelia para fin de semana, ya se le muestra en el rostro.
Como nos tiene todo un programa por delante, bastante extenso y exhaustivo.
Bueno, pues Omar, directamente desde Santa Clara, como siempre, un placer ya presentar al querido pastor y amigo, pastor bautista Mario Félix Guionar. Buenas tardes, pastor, y bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, Tomás. Estoy muy contento de poder estar en su programa. Tú y Omar son grandes amigos míos, así lo considero, igual que Ofelia y todo el equipo. Así que es una alegría para mí estar con ustedes.
Dice nuestro técnico Juanito Pendaz que no lo deje fuera, que él también es del equipo, ¿viste?
Todo el equipo. Ustedes lo saben, que todos están incluidos.
¿Cómo no? Sí. Bueno, Mario, un saludo a tu esposa, Joaxis también, pero Omar y yo preocupados, queríamos darte estos minutos. Sabemos que regresaste a Cuba el pasado domingo, pero ha habido una situación con ciertas confiscaciones, a pesar de que leíamos lo que recogían las agencias de prensa, que fuiste informado que todo estaba en orden y bajo las reglas de la Aduana General de la República de Cuba. Entonces, ¿acaso por qué las confiscaciones? ¿A qué tú atribuyes esto?
Sí, bueno, mira, solamente dos aclaraciones, Tomás. No fue el domingo, fue el viernes, porque precisamente regresé el viernes para poder estar en la Semana Santa, que es domingo, y así ha sido, ¿no?
Hablamos de domingo, y disculpa, porque fue el domingo que fluyó, sí, la información. Se asoció al domingo, pero en efecto había sido el viernes. ¿Vale la aclaración, Mario?
Entonces, Tomás, la otra aclaración es que no fueron confiscaciones. Y digo esto porque yo pregunté allí si se trataba de confiscaciones, y tal y como plasmaron en el acta que tengo, un acta que, por cierto, tuvo que utilizar dos modelos, porque en un solo modelo no ocupo todo lo que tuvieron que poner allí, pusieron muy claro que fueron retenidas estas cosas, o sea, que no están confiscadas, o sea, que están obligados a entregármelas, y aunque se negaron a darme explicación, porque obviamente yo no violé ni el procedimiento de las que ellos mismos han puesto, pues el secreto está, que no es secreto, es el secreto a voces, que los agentes de la seguridad estaban por todo el aeropuerto.
Bueno, ¿y cuál, Mario, antes de pasar con Mar, cuál es la diferencia entre confiscación y retención? Porque si todo estaba en orden, ¿por qué debió ser retenida? Me gustaría que me matizaras cuál es la diferencia entre estos dos conceptos.
Sí, mira, uno va cogiendo experiencia, ¿no?, con estos viajes, porque en el viaje anterior, que ustedes también me llamaron y les agradezco mucho, ellos sí me pusieron que me habían confiscado aquel proyector, que nunca me devolvieron, a pesar de que yo fui al Ministerio de Telecomunicaciones. Telecomunicaciones me dio el permiso para que yo pudiera entrar el proyector. Cuando fui con el permiso a la aduana, me dijeron que no, porque estaba confiscado, precisamente. Entonces, ese día, cuando ellos me estaban separando todas estas cosas, yo le dije, bueno, yo necesito que ustedes me aclaren, porque ya en enero, el día 5 de enero, en la aduana de Santa Clara, en la aduana del aeropuerto de Santa María, me quitaron un proyector y nunca me devolvieron el proyector. Me dijeron que estaba decomisado, era la palabra que se utilizaba. Me dijeron, no, esto no es decomiso. Esto es retención. Nosotros necesitamos 5 días hábiles para tener esto y analizarlo, y después de esos 5 días hábiles usted viene. Eso sí, no venga después de 30 días porque lo pierde todo. Pero después de 5 días hábiles, antes de que pasen 30 días, usted viene y se le devuelve. Y yo dije, ¿cuál es el motivo? He venido pasado de peso. Me dijeron, no, usted todavía podía haber traído otras cosas. Le dije, ¿he violado alguna norma? ¿He violado algo? No, evidentemente no. Las personas aduanas, yo, que antes de mí, las veía que estaban sometidos a mayor presión que la que estaba yo mismo. Y obviamente estaban bajo las miradas de unas personas que, vestidos de civil, estaban ahí dentro del aeropuerto, y que yo me di cuenta que eran los que mandaban en el aeropuerto, como mandan en toda Cuba, ese grupo que es la seguridad del Estado. Y que estaba desde antes de que mi esposa y yo pasamos la ventanilla de inmigración. Porque me sucedió un pequeño detalle, y es que cuando yo fui a pasar por la ventanilla de inmigración, que te piden el pasaporte y miran una computadora para ver tus datos y demás, que todo esté en regla, y que uno tiene que mirar una cámara, cuando estuve allí frente a este oficial de inmigración, el oficial se demora más de lo usual ante la computadora y me dice, hay problemas con usted aquí, hace falta que vuelva a la fila y lo veremos dentro de un momento. Entonces, yo vuelvo a la fila. Por cierto que mi esposa sí pudo pasar antes que yo, y una señora que venía de los Estados Unidos, que reside allá, se puso muy nerviosa porque pensó que era que estaban virando, como ellos suelen hacer, violando el derecho de los cubanos. Estaban virando y que a mí me iban a virar porque ella pensó que yo residía allá. Cuando ella entró al aeropuerto, ella buscó enseguida a mi esposa y le dijo, óigame, la persona que viene con usted la van a regresar a los Estados Unidos. Y mi esposa dijo, pero ¿cómo es posible si mi esposo reside aquí? Y ella dijo, pero él reside aquí. Y se quedó asombrada porque le dijo, yo sé que están regresando a muchas personas, pero entonces, ¿por qué él tiene problemas si él reside aquí? Bueno, la cuestión es que mientras yo volví a la fila, se me acercó una persona vestida de civil, de las que ya uno conoce, por, como decimos en Cuba, por la pinta, y esta persona me dice, ¿usted tuvo algún problema? Y yo le digo, bueno, no tengo por qué tener problemas porque yo resido ahí. No sé qué problema será que hay, pero me tienen que pasar porque yo no resido en ningún otro país, este es mi país y me tienen que pasar. Esta persona dice, pero qué extraño. Entonces, esa persona entra a la ventanilla, ese civil entra a la ventanilla, y obviamente ese civil tiene más poder cuando que la persona que está allí, que ha visto algo que le ha trabado, ¿no? Y luego que regresa de la ventanilla me dice, no se preocupe que ya lo van a pasar. Obviamente era la seguridad del Estado, no sé si era un teatro como para que yo sepa que no soy bienvenido en mi país, como para hacerme creer que otro día no me pasan, o que sencillamente la persona de inmigración encontró algo extraño, porque hay algo extraño sobre mí, y quiso verificar, claro. Y esta persona de la seguridad que estaba para pasarnos, pues entonces le dijo, no, ahora pasa lo que estamos esperando, cosas buenas. Claro. Y en efecto, ya adentro nos sometieron a un proceso de revisión fuertísimo, y bueno, ahí dejaron mi laptop personal, dejaron un disco duro externo, dejaron 2 quemadores de DVD, dejaron un DVD player, dejaron un file donde yo tengo 45 documentos, la mayor parte de ellos, documentos que tienen que ver con la iglesia, hasta los planos de construcción del templo que yo había llevado. Y yo llevaba, tengo que reconocer que por que sin necesidad, porque eso es un documento público y que está en internet, lo que significa el grupo de consultores de la sociedad civil del que yo formo parte. Y esto le dio mucho la atención a la persona que estaba revisando, y yo le dije, mira, con ese papel yo no tengo ningún problema, porque esto es algo público y no es nada secreto, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer al grupo de consultores de la sociedad civil, que por cierto, quiero decir, Omar y Tomás, que el grupo de consultores está sacando ahora mismo ya el informe del trimestre, el primer trimestre del año. Y también encontraron un documento donde Giovanni Sánchez habla de cómo podemos enviar MMS desde Cuba. Entonces, cuando él ve el documento este, también le llama la atención y me dice, ¿usted es amigo de Giovanni Sánchez? Como con curiosidad. Y yo le digo, mira, no solamente soy amigo, me considero su hermano. Yo nací 17 de junio de 75 y Giovanni Sánchez 4 de septiembre de 75. Y estudiamos juntos en la universidad y todo. Y es mi hermana Giovanni Sánchez.
Bueno, vamos a la entrada. Vamos a la entrada, Omar, que quiere hablar contigo, Mario Félix. Nos quedan dos minutos. Lo cierto es, Omar, confiscación o retención. Los cubanos son tratados por la aduana de su propio país como si fueran ciudadanos extranjeros.
Como si fueran extranjeros, exactamente. Yo creo que esa es la gran diferencia. Esa situación en que se encontró Mario Félix, en la que se encuentra uno cuando está en un país extranjero y, bueno, no goza de los derechos de los que gozan los ciudadanos del país. Pero, Pastor, me gustaría preguntarle brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿qué piensa hacer? ¿Qué avenidas legales tiene? ¿Cuáles son sus planes inmediatos con relación a esta retención, entre comillas?
Sí, bueno, Omar, la avenida legal es que con el acta que yo tengo en mis manos, yo debo ir después que pasen los 5 días hábiles, que son hasta este viernes, debo ir y supuestamente ellos me lo tienen que devolver. Yo confío en que me lo tienen que devolver, y yo he publicado la lista de todo lo que me han quitado, incluyendo los nombres de 11 CD, que era lo que me faltaba por mencionar de la lista, 11 CD que en su mayoría corren a pastores evangélicos muy notables en los Estados Unidos, como Billy Graham, como Alberto Motesi, a quien acaban de negar la visa religiosa de entrada a Cuba, por cierto, y otras cosas más. Yo lo he publicado todo para que la gente en el mundo sepa lo que es sospechoso en Cuba, cómo hasta estos pastores y estas instituciones reconocidas a nivel mundial se vuelven sospechosos para un país donde hay un régimen que estas cosas no resultan inocentes, porque ellos saben que hay peligro donde hay palabras de libertad. Y lo que voy a hacer es eso, Omar, volver allá a La Habana, y voy a volver a pedir una explicación, por supuesto, pero convencido estoy que me lo tienen que devolver todo, porque legalmente, si se quedan con cualquiera de esas cosas, pues van a robar. No sería la primera vez, ¿es cierto? Pero bueno, va a quedar muy claro que es un robo una vez más.
Gracias, Mario Félix. Le estaremos dando seguimiento el viernes a esta situación con estas, entre comillas, como dice Omar López Montenegro, retenciones. Gracias desde Santa Clara. Extensivo, como todos los días, el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana jueves a la misma hora, la costumbre, a las 3, de regreso aquí en Cuba al Día en Radio Martí.